Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 3 en punto. Bienvenido, bienvenida. Sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga. Diales habituales. 97.1 de FM. 882 de la onda media. Y en todo el mundo. En nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde con la más rabiosa actualidad del mundo del deporte. Que lamentablemente de deporte pues poco se puede hablar, ¿verdad? Con la crisis mundial que estamos viviendo sin precedentes en este siglo XXI, en este año 2020. Es que no hay, de verdad, ningún hecho que se le parezca a lo que se está viviendo en estas últimas jornadas. La pandemia, sin lugar a dudas, que está siendo protagonista con el coronavirus, que no solo, pues evidentemente, ha capitalizado al mundo de la sociedad, sino que también ha capitalizado al mundo del deporte. Te vamos a poner al día de cómo están las situaciones, tanto en fútbol, con baloncesto, balonmano, juegos deportivos municipales. Se para todo el deporte mundial. 3:01 de la tarde, titulares, y arrancamos. Tres y casi 2 minutos de la tarde. Hoy además tenemos nuestra tertulia de baloncesto y evidentemente el coronavirus lo copa absolutamente todo. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Saludos y muy buenas tardes.
Ya es oficial, no habrá liga, ni siquiera puerta cerrada.
Exactamente, lo acaba de confirmar la Liga de Fútbol Profesional. Era el único estamento que quedaba por confirmar el aplazamiento y la suspensión de sus competiciones. La Liga esta mañana se ha reunido con la Real Federación Española de Fútbol y con la AFE y se lo ha comunicado también al órgano competente, que es el Consejo Superior de Deportes. Se para la Liga, un hecho sin precedentes. 2 semanas, las 2 próximas jornadas no se va a jugar, y cuando pasen esas 2 semanas se va a revisar cómo está la situación, porque se entiende que la crisis del coronavirus va a repuntar la próxima semana. Esto no tiene nada que ver con la próxima. La próxima estaremos a mayor riesgo de contaminarnos de este virus. Así que, por lo tanto, la Liga de Fútbol Profesional en primera y en segunda no se juega estas 2 próximas jornadas. Y ya la Federación ayer hacía oficial que se suspenden todas las competiciones de segunda B hacia abajo y se aplaza la final de la Copa del Rey.
Sin fecha todavía establecida, y veremos a ver, por ejemplo, hablando de Copa del Rey, cómo afecta esto a la final de la Copa de la Reina, que se tiene que celebrar en Málaga el 31 de mayo. No solo de fútbol vive el hombre y el mundo del deporte. En baloncesto también se suspende las 2 próximas jornadas de la Liga ACB. Anoche la Liga Española emitía un comunicado donde se advierte que la jornada 24 y 25 también se va a suspender y que se intentará recuperar a mitad del mes de abril. Por lo tanto, los 2 partidos que tiene que jugar Unicaja en el Martín Carpena, es decir, el de este sábado frente al Baxi Manresa y el del domingo 22 de marzo frente al Moraván Andorra, también quedan completamente suspendidos. Y también noticia que se hacía pública a mediodía de hoy: se suspende la Eurocup. Y aquí sí que se suspende todo. No se da ningún tipo de fecha, ni de 2 semanas, ni nada. Se suspende de manera indefinida todos los organismos y todas las competiciones que organiza la Euroliga, es decir, la propia Euroliga y la Eurocup. Te recuerdo que Unicaja debía de jugar frente al conjunto del Humana Reyes de Venecia y que se ha suspendido también esa competición. Habrá que ver cómo va a evolucionar esto y si finalmente se suspende para toda la temporada o se pone en marcha la idea que estaba rondando ayer en el manager general de la Virtus de Bolonia, que era realizar una final a 8 en un lugar concreto.
Y aparte del baloncesto, que para también, para la ACB, como tú has comentado, para la Eurocup, para la Unicaja de Málaga, la Liga también se para todo el fútbol y se para también el atletismo. ¿Y por qué se para el atletismo? Porque evidentemente también se hacen eco de esta crisis del coronavirus. Ya hay un comunicado oficial de la Media Maratón de Málaga ante la declaración de Málaga como zona de contención especial y como consecuencia de la alerta sanitaria de salud pública motivada por la evolución de la enfermedad propagada por la transmisión del COVID-19, el coronavirus, pues deben evitarse las concentraciones y eventos en los que participen más de 1000 personas. Así que, por lo tanto, se suspende, se aplaza la Media Maratón de Málaga. esa que se tenía que correr el 22 de marzo. Hay que decir que ayer estaba con nosotros en directo uno de los organizadores, Manolo Sarri, nos confirmaba que estaba a la espera de que desde Salud se lo dijeran. Bueno, pues al final era crónica de una muerte anunciada, era normal, así que por lo tanto la organización de la media maratón de Málaga previsto para este próximo domingo 22 de marzo también se suspende, se aplaza, eso sí, Emilio, sin determinar la fecha donde se vaya a correr, cuándo se vaya a correr.
Y otro caso, y este era el que salpicaba no solo al deporte malagueño, ¿verdad, Javier? Sí. Sino al deporte español, porque eran los primeros casos. Exacto. De deportistas españoles con coronavirus. Hablamos del Trops Málaga, porque ayer se hacía público unas nuevas cifras.
Exacto, del atletismo pasamos al balonmano, que también paran todas las competiciones nacionales e internacionales. La Asobal acaba de confirmar que en un comunicado que separa la primera división, la segunda, y es que en esa segunda nos paramos porque el Trops Málaga, recuerden que dio positivo dos jugadores la pasada semana y era el primer caso en el deporte malagueño y en el deporte nacional. Pues bien, uno de los dos jugadores que dio positivo estuvo en Italia, jugó ante el Cisne y ante el Antequera. Pues bien, el Trops Málaga acaba de comunicar, lo hizo la tarde de anoche, que hay dos jugadores más con coronavirus. Hay que decir que recuerden que este conjunto, el malagueño, tiene ya 4 jugadores afectados por el coronavirus. Así que, por lo tanto, sobra decir que no va a jugar los próximos partidos.
Se ha suspendido también la competición y en el caso del Trops Málaga se han suspendido todos los partidos, los 9 que tiene por delante, de manera preventiva. Y todavía están a la espera de que se den más resultados de análisis a los que ha sometido su plantilla. Y otra noticia que tiene que ver con el coronavirus, también noticia de alcance, porque son miles los malagueños que juegan los Juegos Deportivos Municipales. Se suspenden también hasta nueva orden los Juegos Deportivos Municipales de Málaga, la jornada de fútbol, baloncesto, atletismo, las concentraciones de karate y atletismo que tenían iban a tener lugar durante estas jornadas, también se suspenden de carácter preventivo por la recomendación que ha recibido el Ayuntamiento de Málaga a través de la Consejería de Salud, precisamente de la Junta de Andalucía. Y en lo deportivo lo que hay que comentar y lo que hay que comunicar es que tanto el Málaga como el Unicaja se han entrenado en el día de hoy con total normalidad y sin novedades reseñables. Digo esto porque también ha salido ya la luz, por ejemplo, en el caso del baloncesto, que un jugador del Real Madrid ha dado positivo por coronavirus y se ha puesto a toda la sección del Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, en cuarentena. Así que así está la situación. Y un último titular que tiene que ver con la actualidad del día de hoy, lo protagoniza Javi, el Bujanzol, el que entrena al malaguista José González, que fue noticia en su día. Sí. Por venir a Málaga, de la zona donde se había propagado el foco del coronavirus. Pues hoy regresan a su país por todo lo contrario.
Mes de enero, estalla la crisis del coronavirus en el país asiático. Se cierra automáticamente las fronteras con China porque en Wuhan había un equipo, el Bujanzol, que entrena al español José González, que podía estar afectado por la crisis del coronavirus. Rápidamente salen del país y se vienen a España. Eso crea una alarma increíble. Bueno, aquí han estado 2 meses y 20 días, casi 2 meses y medio, podríamos decir. Llegaron en enero y ahora a mitad de marzo se vuelven para China, porque dicen que ya está controlado la crisis del coronavirus en China después de esta pandemia general que ahora se está sufriendo en Europa. Bueno, la noticia es que el equipo chino está más seguro en China que aquí en España. Así que volarán rápidamente desde el aeropuerto de Málaga para China. El Bujanzol, el equipo del que fuera técnico del Málaga, José González, Alfonso Cortijo, han estado 2 meses y medio, han jugado 2 partidos amistosos, no han tenido ningún tipo de problema, no ha habido ninguna alarma de contagio, ni mucho menos. Ahora el peligro real lo sufren en Europa, por lo tanto, se vuelven a su país.
Pues así está la situación y así está la película salpicada en la comidilla de cualquier conversación en cualquier lugar. El coronavirus ha llegado y nos afecta absolutamente a todos en todos los ámbitos de la vida y evidentemente el deporte ahora es un aspecto completamente secundario. 3:09 de la tarde, esto está pasando en Málaga, esto está pasando en el deporte malagueño. We'll be right back.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces, ¿te lo vas a perder?
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿En serio? ¿Dónde?
Pues ¿dónde va a ser? En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. ¿A qué estás esperando? Ven a Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Pues ahora mismo voy.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Extra, extra, semana de Special Days en Seat Coromosa con hasta 8.000 euros de descuento. Tarraco, Ateca, Arona, León, Ibiza, ven a por el tuyo. Además, sorteamos 5 patinetes eléctricos. Recuerda, semana del 16 al 21 de marzo en Seat Coromosa, avenida de Carlos Haya 93.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Consigue Consur una fiel reproducción de la imagen de nuestro padre Jesús cautivo, el Señor de Málaga. Una joya cofrade única con el máximo nivel de detalle de 15 centímetros de alto. 33 piezas bañadas en oro de 24 quilates, simulación marfil y metal plateado. De lunes a jueves, cada día una entrega. Por solo 1,95 euros. Consur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:12 de la tarde, como decíamos, la noticia del coronavirus en la que está salpicando a todo el deporte profesional, amateur. Me acaba de comunicar también la Escuela de Baloncesto Guindos de Málaga, que finalmente tenéis la Escuela Deportiva de Baloncesto más importante de Andalucía. También suspende sus actividades. Ayer había un comunicado de esta escuela de que se iban a realizar a puerta cerrada con la mejor organización posible, pero finalmente también, debido a los acontecimientos que se están desarrollando, se suspende también su actividad. Es una escuela que mueve a 700 niños con sus papás, con sus mamás y con todos los familiares.
Es que,
de
Emilio,
por medio, ¿eh?
Si nos están diciendo que nos quedemos en casa, que no haya aglomeraciones, que por favor seamos coherentes con una situación que va a ir a más, lo normal es suspender. O sea, lo de jugar a puerta cerrada, lo de simplemente plantearlo, ya que están todas las competiciones, y a mí me parece muy bien lo que ha hecho Euroliga en este aspecto, sobre todo ahora que hablamos del mundo del baloncesto, suspenderlo hasta nueva orden.
3:13 de la tarde, Matías en directo, y se lo agradezco, el presidente de Unicaja, Eduardo García. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte de nuevo, Eduardo. Ha tardado la Euroliga, ha tardado en determinar la decisión, pero finalmente ya es oficial, Eduardo. Se suspende de manera indefinida la competición, en este caso nuestro que nos compete, de la Eurocup, ¿verdad?
Hombre, al final la razón y la situación que está producida y que todo evoluciona día a día, minuto a minuto, pues no ha hecho nada más que ratificar una decisión que estaba clara que tenía que adoptarse, que es la suspensión, sobre todo el aplazamiento, en el mejor de los casos, o la suspensión de la competición hasta la nueva orden, hasta que la situación mejore un poco, porque la situación ahora mismo es de alta dificultad.
Bueno, Eduardo, yo sé que estuvisteis hablando con Venecia, entre todo el resto de clubes también habéis puesto en contacto. Ha tardado demasiado la Euroliga en tomar esta determinación. ¿Por qué ha tardado tantísimo y ha presionado tanto a los clubes hasta que hoy ya por fin se ha tomado esa decisión?
No, a mí no me... En nuestro caso concreto, nosotros tuvimos unas conversaciones con el CEO de Euroliga, explicando los motivos en el que, dada la evolución que se estaba tomando el asunto, pues la evolución impedía de entrada viajar a Italia, por supuesto. Y bueno, eso fue la primera circunstancia. Y la segunda circunstancia es que la integridad tanto de los jugadores como del todo el personal y todos los que estamos cercanos al mismo está por delante, la salud está por delante de todo. Entonces, es una situación que no se podía dejar atrás. Me parece correcto lo que han hecho al final, que suspender las competiciones, como exactamente igual que han hecho el resto de competición en general, como ha ocurrido con la ACB, con los que yo ahí hablaba con el presidente de la ACB y con el director general para ver cuál es la solución mejor, y creo que se ha adoptado la solución adecuada. No es un momento ahora mismo de pensar en otros temas. Nosotros estamos en el mundo del deporte, pero antes que nada está el mundo de la salud de todos, los que integramos en ello, entre ellos también los periodistas,
totalmente,
por supuesto.
Totalmente, Eduardo. Ayer lanzaba una idea el manager general, si no me equivoco, corrígeme Eduardo, de la Virtus de Bolonia, para intentar paliar todo esto. Estamos hablando de que esta competición, en el caso de la Eurocup, en la que estamos hablando con el presidente de Unicaja, se jugaba el mejor de tres partidos, cuartos, semifinales y la final, de hacer una final a ocho, como se hacía antiguamente, precisamente cuando esto se llamaba ULEP Cup. ¿Esto va avanzando, Eduardo, esa idea? ¿Habéis hablado entre los propios clubes?
Sí,
¿se habéis transmitido a la Eurocup?
Esa es una idea que está ahí perfectamente y que es una idea plausible, pero creo que en este momento lo que tenemos que estar es con tranquilidad absoluta, tomando las medidas adecuadas en este momento y esperar que el tiempo mejore la situación real que tenemos en general en la sociedad y en este mundo global en el que vivimos. Entonces estamos en este momento de espera. ¿Que podría ser una solución si las cosas mejoran? Por supuesto. Puede ser una solución si el espacio de temporal nos lo permite, pero eso es lo que hay. Ahora mismo todo el club y todas las competiciones, los que estamos es por preservar en la medida de lo posible la salud de todos. Como habrás visto también, tanto el club en nivel de cantera pues ha puesto cierre a los guindos y no se va a entrenar ni a hacer actividades mientras tanto dure la situación que hay actualmente.
Es lo normal. Eduardo, a vosotros, en el caso de la primera plantilla, de momento en normalidad, hoy sé que el equipo ha entrenado en el Martín Carpena, todos los controles, sí. Total normalidad, ¿no? Mientras que se pueda.
Por el momento, mientras que se pueda, total normalidad, porque tenemos que vivir así, y eso es lo que hay. Con todas las seguridades posibles y manteniendo lo más... en un círculo lo más cerrado posible al equipo y ya está. Otra cosa no se nos ocurre por el momento.
Eduardo, han sido días muy tensos, ¿verdad?
Sí, bastante. Es decir, esto ha sido una semana de muchísimas llamadas, de mucha controversia, de tensiones, pero bueno, en la realidad no ha superado a todo y aunque algunos teníamos la idea clara de que esto tenía que producirse como se ha producido al final, entiendo que otras personas y otros intereses podían demorar el resultado final que se ha producido.
Eduardo, quería preguntarte si, no sé, en cantera, primer equipo, en fin, en el resto de el organigrama técnico también y humano de Unicaja, ¿se han hecho las pruebas pertinentes? ¿Está todo perfecto o tiene previsto en los próximos días de hacerse alguna prueba? Digo porque fíjate lo del positivo del jugador del Madrid de baloncesto.
Bueno, pero como creo que lo conocéis los medios de comunicación, es decir, hay unos protocolos establecidos por parte de las autoridades sanitarias para que se realicen las pruebas del coronavirus. Y en el protocolo, si no se han dado muestras de algunos síntomas específicos, no se hace ninguna analítica al respecto. Es decir, nosotros somos un andaluz más que estamos expuestos a cualquier situación de esta y tenemos que estar a lo que nos diga la autoridad sanitaria y con los protocolos que están establecidos.
Totalmente, Eduardo, totalmente de acuerdo con lo que estás explicando a la perfección. Pues Eduardo, a esperar, no nos queda otra, que esto vaya bajando, que se vaya normalizando, y como decíamos al principio de la conversación, que el deporte es secundario sin lugar a dudas, y que la normalidad vuelva a nuestras vidas. Eduardo, muchas gracias por atenderme.
Dios lo quiera para todos, ¿eh?
Venga. Abrazo fuerte, Eduardo.
Un abrazo, venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Es Eduardo García, es el presidente del Unicaja de Málaga, que ha entrado con nosotros en directo precisamente pues para valorar estas últimas decisiones que se han ido tomando en el mundo del deporte, en el caso concreto de Unicaja, tanto con la Liga CB como con la Eurocup. Normalidad, de momento en el primer equipo se han suspendido la cantera, lo ha explicado perfectamente Eduardo García, y de momento el primer equipo pues va a tirar hacia adelante a la espera de que haya más indicaciones. 3:20, lo que sí tengo que indicar es una situación anómala también, y que no nos gustaría tampoco nosotros comunicar en la cadena COPE. Ya sabes que hoy tenemos previsto celebrar encuentros de comunicación y deporte. El acto se va a llevar a cabo en la Casa de la Cultura de Coín. Hemos ido repartiendo invitaciones, pues evidentemente, a todas las personas que han querido y han creído oportuno estar con nosotros. Me duele profundamente comunicaros que se va a celebrar finalmente a puerta cerrada. Estamos hablando de una Casa de la Cultura que tiene en torno a 200-250 personas de aforo, y por seguridad, tanto de ustedes en primer lugar como de nosotros, ha decidido la organización que finalmente ese evento se lleve a puerta cerrada. Lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a llevar hacia adelante con Óscar Pereiro, con Javier Guillén, el director general de la Vuelta Ciclista a España. Nos van a acompañar también Pablo Guerrero, ciclista del Burgos VH, y también va a estar con nosotros Carmelo Urbano, el ciclista del Caja Rural Seguro. Pero insisto, va a ser todo a puerta cerrada. Lamentamos profundamente decir esta decisión, pero evidentemente no ha sido fácil, pero tal y como está la situación, creo que por seguridad, no solo nuestra, insisto, sino de todos, lo más coherente y lo más sensato es realizar este evento a puerta cerrada, y hay que hacer un ejercicio todos de responsabilidad. El evento se va a poder seguir escuchando por la radio, lo va a poder seguir escuchando en COPE Más, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media, y cope.es/Málaga. Acto de responsabilidad de todos, no lo digo yo, lo dice la OMS, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Gobierno de la Nación, y si tenemos que estar confinados en casa, estemos confinados en casa, no estemos en los bares, no estemos en los parques con los niños, no estemos jugando a la pelota. Vamos a intentar que esto pase lo más rápido posible. El que tenga que pasar la enfermedad, que la pase de la mejor manera posible, sin intentar contagiar al resto de personas que pueden estar en su entorno, y que cada uno, porque podemos estar pendientes que si de los políticos, que si de los médicos, pero el ejercicio de responsabilidad lo tenemos que hacer nosotros de manera individual. 3:22, hay cosas que no cambian, tenemos que hablar de la tertulia de baloncesto. Son las 3:22 minutos de la tarde, luego a las 3:25 entraremos en conexión con la cadena COPE y haremos un balance de todo lo que ha ido ocurriendo. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino y a las 3:25 pues ya empezamos por todos los canales. ¿Te parece, Javier Bautista?
Vamos al lío.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa. Especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola. Patrocina San Miguel.
La Semana Santa ya está en la calle. Revista La Saeta, editada por la Agrupación de Cofradías. 240 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, opinión, estrenos cofrades y un excepcional recorrido fotográfico con las imágenes de todos los titulares de las cofradías agrupadas. Ya en su kiosco. Revista La Saeta, Semana Santa de Málaga.
Supersol es tu tienda. Hasta el 17 de marzo, pechuga de pollo a 3,99 € el kilo y fresón tarrina de unos 500 gramos a 1,49 €. Y hasta el 24 de marzo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, campi pork o izquierdo de más de 7,5 kilos a 99 €.
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pago seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. Saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero, de las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Pues venimos hablando de la actualidad del mundo del deporte con la suspensión de todas las competiciones y la suspensión de todo el mundo del deporte. Ha estado con nosotros en directo el presidente del Unicaja, Eduardo García, pues también hablándonos de esa suspensión de la Eurocup, competición que afectaba y de qué manera al conjunto del Unicaja de Málaga, que debía jugar su eliminatoria frente al Humana Reyer de Venecia. Vamos a entrar en tiempo de tertulia. Saludo a mis contertulios. Doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Anicela Botrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio.
Manolo, tengo que preguntar a ti, como sanitario que eres, ¿se nos está yendo esto de las manos? ¿Se hace bien en todo lo que están pasando de confinamiento, de precaución? ¿Para tanto,
bueno,
todo esto?
La verdad que es algo que no es homogéneo. Son muchos países y muchas circunstancias, incluso en épocas climáticas muy distintas, en un virus que es dependiente de precisamente de la temperatura y del clima. Luego, generalizar es muy difícil. Partimos de algunas premisas positivas. Es decir, partimos de la premisa positiva que, aunque no lo pensemos así, no es un germen de alta letalidad, no es un germen que origine mucha mortalidad ni muchas secuelas. Hay otros mucho fácilmente comparables que son mucho peores. Y en segundo lugar, como la OMS ha manifestado, estamos en un momento de la pandemia que, si sabemos optimizar nuestros recursos y nuestras comunicaciones, podemos controlar por primera vez en la historia una pandemia de manera adecuada. Eso no significa que haya zonas que la estén gestionando mejor que otras. Todo el mundo está poniendo la mejor de las voluntades, pero hemos sobre todo de mentalizarnos que, aunque la salud pública es la que tiene que llevar aquí la voz cantante, la actitud individual de cada uno de nosotros es la que realmente va a ser capaz de sacar este gran problema adelante.
Esto puede ir a más, ¿no?
Bueno, esto es seguro que va a ir a más. O sea, esto está en un escalón previo. Las agencias europeas estiman que el pico en Europa va a llegar como dentro de 3 semanas, un mes. Luego, eso no significa una desaparición inmediata. Es verdad que jugamos con el factor a favor de que la temperatura, probablemente, porque no conocemos este germen bien, pero parece que la temperatura no le es nada favorable, con lo cual durante el verano esto va a cesar, pero vamos a tener ahí un ascenso importante de un mes y luego un descenso de un par de o tres de meses. Esto es lo que nos parece que debe de ocurrir, y a partir de ahí probablemente se quede como uno de los múltiples gérmenes que tenemos, que todos los años dará la cara, más o menos, y no en forma pandémica como ha sido este inicio tan tremendo.
Manolo, tú que has estudiado historia de la medicina y que evidentemente estás más puesto que todos nosotros, ¿esto se ha dado alguna vez en la historia? Hemos visto que si peste negra, que si estas cosas, que afortunadamente ninguno de nosotros hemos podido ver ni vivir, pero esto se ha dado alguna vez en la historia reciente.
Bueno, esto se repite continuamente, es una manera de manifestarse de los gérmenes. Tanto es así que, desgraciadamente, a principios de siglo, sobre todo en el año 18, los españoles lo hicimos tristemente famoso por la que llamaban la gripe española, que fue casi peor que la Primera Guerra Mundial, que fue una hecatombe en toda Europa, que tuvo una mortalidad tremenda, tremenda, y en ese momento fue la gripe. En otras ocasiones ha sido la peste bubónica, o ha habido multitud de gérmenes que han sido capaces
La viruela también, ¿no?
La viruela, hay multitud de, no quiero decir el cólera, ha habido multitud de ejemplos que podemos, más modernos, el ébola, o hay millones de ejemplos, y muchas de estas fiebres que no se han hecho tan famosas, que tienen nombres regionales porque han sido en ciertas regiones asiáticas o africanas, pero con mortalidad de base de fortísima. Los gérmenes se manifiestan así, se manifiestan en epidemias, muchas veces son pequeños clústeres que han sido capaces de fortificarse más y de tener más facilidad para ser patógenos. Cuando se consigue controlar ese clúster, pues todo vuelve un poco a la normalidad y a la situación de endemia, de un balance aceptable.
Manolo, yo tengo una pregunta, porque me parece
parece muy interesante lo que estás contando, ya que en el día de hoy, que parece que ya no hemos dado cuenta de que es un peligro real, ¿por qué se dice que evidentemente esto puede ser más perjudicial para una persona mayor que para una persona joven? ¿El peligro está más en la persona mayor que en la persona joven?
Imagínate. No le contestes todavía, respóndele después de la desconexión de las 3:30. Tenía ganas de decir esto, después de la conexión de las 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:30 de la tarde, ya puede usted contestar la pregunta.
Bueno, yo encantado, además de estar en un espacio de baloncesto hablando de medicina.
Por cierto, Canicedi y Juan Carlos, que en cualquier momento podéis preguntar y...
A ver, yo creo que también es importante...
Precisamente, gastamos años y años sin dejar que el doctor hable, hoy no voy a meter yo la pata.
Hoy Manolo aquí juega un papel doble importante.
Hombre, por favor.
Bueno, pues la verdad que es una pregunta muy pertinente porque puede llamar mucho la atención. Precisamente por ser gémenes de los que son poco agresivos, sí, con poca letalidad, tienen que aprovechar que la persona a la que afectan tiene algo que le favorece que sean patógenos. De tal manera que todas aquellas personas que tienen un sistema, un órgano que le está fallando, es una ventaja con la que juega el germen para ser capaz de interactuar con ese organismo y, entre comillas, tomar posesión de ese organismo porque no funciona todo lo bien que debiera funcionar. El resto de las edades, tampoco quiero que penséis que es imposible, porque no, estamos viendo gente joven que tiene esta serie de problemas, pero claro, él se mueve bien en el terreno, el germen, el virus, se mueve bien en el terreno de decir, aquí hay lo que de manera común se llama una bajada de defensa, ¿no? Claro. Personas mayores, personas inmunosuprimidas, inmunocomprometidas, con algún problema especial. De todas maneras, nos podemos llevar alguna sorpresa todavía, porque acordaros la gripe A, que la tuvimos no hace mucho, que la gripe A terminamos descubriendo que eran las embarazadas un sector de la población de especial letalidad para el germen. Aquí estamos aprendiendo. Si nos habláis de la polio o cualquiera de los médicos, os podemos contar muchas cosas, o de otras multitudes. Pero este, casi ninguno prácticamente lo conocemos. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Y seguro que estos gérmenes siempre tienen la rémora de que cuando menos te lo espera te sacan algo que tú ya no conocías y que es nuevo. En la gripe fue la embarazada, en este ojalá no sea nada.
¿Pero Mena sale o no?
Bueno, yo creo que Eduardo ha dado una respuesta perfecta y tú lo has corroborado. Nosotros tenemos que estar al arbitrio de las autoridades sanitarias. Eso me parece de una importancia que muchas veces no se entiende en la sociedad. Es fundamental. Opinemos lo que opinemos, pensemos lo que pensemos. La autoridad sanitaria es la que tiene en estos momentos todas las bazas en la mano para saber qué es lo que mejor nos va a ir. Y, por supuesto, todos tenemos que estar, y yo creo que eso en el gremio sanitario se entiende bien, absolutamente en disposición, no solo de cumplir, sino, como dice el otro en la Constitución, de cumplir y hacer cumplir, que eso es lo que hay que hacer.
Desde luego. Lo que a mí me llama mucho atención, Alice, Jack y Manolo, es la lentitud. Igual que en otros organismos deportivos se ha ido con mucha prontitud, la lentitud, en el caso, por ejemplo, de la Euroliga.
Hay que ser prudente.
Que Eduardo ha estado comedido, evidentemente. No, pero yo he hablado con distintos estamentos y se ha llegado a presionar a los clubes para que adoptaran todas las medidas para llegar al sitio donde se debía de jugar el baloncesto. Me parece muy grave. Yo entiendo los contratos y las publicidades y demás, pero hombre, Eduardo lo ha dicho a la perfección, el presidente de Unicaja, es que estamos hablando de la salud.
La Liga de Fútbol Profesional, hasta hoy, a 24 horas de un partido, no ha decidido nada.
Javi, no voy a salir aquí defendiendo a Tebas, que sería lo último que me quedaría en la vida. Pero vamos a ver.
Si hablamos de esperar, la liga, fíjate a cuatro.
Mira, Javi, para que tú veas cómo funcionan las cosas. Rudy Gobert sale cachondeándose del tema del coronavirus, da positivo y se acaba la NBA.
Sí.
Y ahora resulta que aquí empezamos a pensar que si hay un montón de sponsors que son casas de apuestas, que entonces si no hay partidos, no hay actividad, no se cobra. Que si las tele. La Euroliga no es que haya tardado, es que la Euroliga ha hecho la pantomima de recolocar partido en yo no que sé qué semana.
Es que
en tal
ayer era que los equipos italianos iban a jugar en un campo neutral por determinar en los próximos
días. Claro, sí, pero es que además te digo una cosa, cuando a finales de la semana pasada ya se dijo que ni de Piamonte ni de Véneto, ni de la Lombardía, o sea, las tres regiones del norte de Italia, podía entrar ni salir nadie. Y ahora resulta que te planteas que vienen 15 tíos de Venecia a jugar a Málaga, o a jugar en Múnich, o a jugar en Zúrich. No, es que, vamos a ver, yo entiendo que la Liga de Fútbol Profesional lo ha hecho mal, pero lo de la Euroliga, yo es que la Euroliga, yo me imagino que alguien se habrá sentado en el despacho con Humberto Melo y le dice, tío, para allá. Lo ha hecho para allá y tengo un poquito de, no te voy a decir ni decencia, simplemente un mínimo de lógica. Porque vamos a ver, me parece a mí que muy poca gente va a sentir más que yo que no haya partido, de verdad. Es que no me hago yo la idea, tener que tirar de partidos grabados.
Ahora podemos ver los partidos de Anicet con el que se aferró, por ejemplo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es que te planteas esto, pero mamá, es que estamos hablando que en un país como Italia se cierra todo, menos los supermercados y menos la farmacia. Y resulta que tenemos que plantearnos de que no, que los partidos, pero en Milán no, que un poquito más arriba. Vamos, por favor, vamos a ser serios, macho. Un poquito de lógica.
Yo creo que como todo, ¿no? Obviamente, los temas de la salud siempre es de una importancia vital. Hay que siempre buscar un equilibrio, porque hay que intentar, primero, no ser demasiado alarmista, pero tampoco minimizar la gravedad o el impacto de un tema de salud. Como le ha comentado Manolo, es un germen que yo creo que ya era un germen conocido y que ahora se está manifestando por razón X. Y ahora solamente hay que ser prudente. Que la Euroliga o el gobierno o la NBA o la ABP o perdón, la ACB reaccionen antes o después es porque aún es desconocido. Entonces intentan reaccionar y adaptarse, tener en cuenta lo que hoy en día es como mucho más importante, que es el dinero, ¿no? Y el dinero lo financia todo. El dinero, pues, es el denominador común de todo lo que tiene valor hoy en día. Y es evidente que lo que tiene más valor es la vida de la gente, la salud de la gente, y que la sociedad pues no se vea perjudicada por algo que es una enfermedad, es un germen, es un virus, y que hay que controlar. Para mí, todo lo que nos ha compartido y nos ha explicado Manolo, para mí es suficiente. Que alguien ha reaccionado tarde o antes, es imposible. Es imposible realmente manifestarse para o acusar o hacer una reprimenda o reprochar. Ahora mismo los médicos, los estamentos médicos, científicos y obviamente farmacéuticos nos tienen que orientar y guiar, y luego todo el mundo tiene que actuar en consecuencia, en mi opinión.
Yo creo que es un tema enormemente complejo, porque yo no vamos a ser incautos de que todo el tema comercial y de mercado tiene una importancia que es llamativa y que, bueno, es una realidad, ¿no? Pero este tema ha sido especialmente complejo por otra multitud de circunstancias. Es decir, la propia OMS, cuando mira hacia atrás y ve cómo han discurrido los meses previos, es autocrítica. Y es autocrítica, pero porque seguramente las circunstancias eran complejas. Es decir, el coronavirus, a muchos de los oyentes les sonará una epidemia que hubo hace unos años, que era el SARS. Exacto. El SARS era originado por coronavirus, ¿no? Y era algo parecido a esto. Fue de un resultado malo, realmente malo, y también de inicio en China, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Que se ha iniciado de una manera similar, pero las cortapisas que ponía el gobierno chino a poder obtener conocimientos de allí eran muchas. De tal manera que la OMS desplazó técnicos allí que consiguieron muy poca información, pero que tampoco podían hacer mucho más porque el problema que tenía el gobierno chino también era importante, con lo cual tuvieron que sobrevivir en esas circunstancias como pudieron y transmitir a la comunidad médica y científica lo mejor que podían de una situación que era compleja en un país como China, que es mucho mayor que Europa, ¿no? Que es una complejidad tremenda y con unas circunstancias sociales muy diversas. Y claro, ya a partir de ahí ha venido todo un poco cojo, porque cuando se parte de algo que no sabes muy bien en qué consiste, e incluso que intuyes que están pasando cosas que a lo mejor no las sabes completamente, es muy difícil salir a un micrófono a hablar, como puede hacerlo el máximo responsable de la OMS, a todo el mundo y decir, ¿y ahora exactamente qué digo?, ¿no? Con lo cual, se han ido poniendo parches como se han podido. Yo creo que la colaboración de todos los estamentos ha sido buena, con las cortapisas que evidentemente puede suponer el mercado, muchas veces también temiendo propasarse en sus acciones por las consecuencias negativas que también puede tener, pero que tenemos que ser positivos en el sentido que os decía antes. Las pandemias siempre han sido una calamidad para la humanidad tremenda. Estamos en vía de ser capaces de controlar pandemias. Seamos positivos, obedezcamos lo que nos están diciendo, que es fundamental, y a partir de aquí, si realmente consiguiéramos que esto fuera un mal sueño cuando llegue el verano, habremos dado un paso tremendo sobre lo que hay que aprender de virus que no tienen tratamiento, que es lo más difícil de todo, ¿no?
Totalmente. Trasladado al baloncesto, me parecía, y creo que a todos los clubes le parece, una buena solución esto de la final a 8. De los 8 equipos que están clasificados para cuartos de final, que se concentren en una ciudad cuando las condiciones de salubridad lo permitan, y de jugar esa competición, ¿no?
La Copa del Rey se juega así, no pasa nada. Y tú lo decías en la entrevista con Eduardo García, que la ULEPCA se disputó varios años así. Hombre, que te has planteado una serie de cosas y demás. Oye, y si a alguien se le ocurre decir a Barrabasá que es que al Unicaja le viene bien el tema del aplazamiento de los partidos, pues mira,
que también es así,
nos estamos, lo cierto es eso, ¿no? Pero vamos a ver, que no estamos hablando de beneficiar a uno puntualmente, estamos hablando que oye, que si mañana empezamos a tener un problema porque los niños no tengan clase, que no están descabellados, o yo qué sé, porque si tienen que cerrar la Comunidad de Madrid, que no va a pasar, pero qué tal, que haya menos suministro de tal cosa porque vengan las mercancías de allí, oye, pues ahora vamos a preocuparnos porque si Jaime Fernández está con ritmo de competición o no, me parecería una tontería muy grande, ¿eh?
Pero en cualquier caso, esto es la competición. Quiero decir, hay veces que igual Unicaja ha tenido mala suerte en otras cosas, ¿no? Exacto. Pues si una vez tiene suerte, pues...
Oye, entre comillas, porque el año Cancha lo va a perder.
Por Cancha lo pierde, que lo ha ganado.
Escucha, claro. Fue la segunda o la tercera temporada de Plaza, que el equipo iba como un tiro, llegó el parón por culpa de la selección y demás, y el equipo se desinfló. ¿Qué pasaba? Que había que quitar las selecciones y jugar día sí, día no, porque era cuando el equipo estaba mejor de ritmo de competición y demás. Que, oye, pues estas cosas hay que verlas, ¿no?
Y para mí uno de los comentarios claves es entender que no se puede obtener una respuesta inmediata, rápida. Tenemos aquí a un médico y el médico también tiene que basar su opinión o sus respuestas en base a un estudio, una evaluación, hacer unas pruebas, confirmar que esa prueba es válida, y luego cada uno. Hay gente de Ferrol, de Salamanca, de Ronda, de Barcelona, etcétera, gente que viene de Johannesburgo, de Brasil, y no todo el mundo va a reaccionar o va a tener el mismo sistema inmunitario para responder a, yo que sé, un jarabe que se diseñe, una vacuna o tal que se diseñe. Y eso es un tema de salud, y hay que solamente ser paciente y consecuente, ¿no? Para mí es un poco triste muchas veces, porque muchas veces todas las pandemias o grandes peligros de salud siempre tiene pues un origen pues foráneo, ¿no? Sobre todo de África, todo, hasta el calor. Un calor africano, me cago en Dios.
Es que esto no va a ser bueno contigo aquí, Anicet, entiéndelo, hay que pagar un peaje, chico.
Totalmente. Doctor, cuando se habla de cuarentena, no son los 40 días, ¿no? Me refiero a eso porque, mira, en el caso del Real Madrid, sí. El Real Madrid se ha hecho público, voy a decir yo. Yo con el tema del balonmano no he dicho nada, aunque es el nombre de los jugadores que se han infectado, pero por tema de privacidad yo no creo que se haga público, y es respetable. El caso del Madrid se ha hecho público, es que es Trey Topkins, ¿no? Todo el Real Madrid va a estar en esa cuarentena. Está claro que aunque la competición empezara, este club evidentemente no va a poder jugar porque van a estar esos jugadores en cuarentena, ¿no? Y cuarentena, estamos hablando de un periodo de 14 días.
Bueno, aquí estamos extrapolando dos conceptos que son distintos, pero que sirven para que, comparando el periodo de incubación del germen, que son los 14 días, con la cuarentena clásica que se ponía para todas las enfermedades y sobre todo para los emigrantes que llegaban nuevos a los países, ¿no? Evidentemente se están empleando esas franjas de 15 días, pero también en las cuarentenas hay cuarentenas y cuarentenas. Una cosa es un individuo sano, sin ningún problema y tal, y otra cosa es que te quieras asegurar mucho de que en una familia hay una persona con cáncer, y entonces la cuarentena que hay que hacer a esa persona tiene que ser mucho más estricta de un joven sano y deportista.
Gripe, lo que sea, claro.
Claro. Claro. Entonces hay que acoplarlas también, jugando entre esos dos periodos de 15 a 40 días.
Oye, lo que sí que es una lástima, separar a la competición, hablamos del tema del Eurocup, que le benefició a Unicaja, pero estábamos ilusionados, ¿verdad?, con el debut de Mekel, con Butel, con Simonovic, que parecía que la cosa ni se repuntaba, ¿eh?
Yo creo que lo que, bueno, para mí siempre la temporada hay que hacer mucha gestión, ¿no? Había bajada de rendimiento por razón X. Muchas veces, pues, el año pasado cuando llegó Javi Fernández fue un tremendo soplo de oxígeno por sustituir a alguien, aunque no hay que comparar, como dice el propio Jaime, lo que es Nedovic, y nos ha llegado, pues, Javi Fernández con un rendimiento altísimo. Lo que pasa es que el deporte es eso, ¿no? La herramienta principal es, obviamente, la materia gris y, sobre todo, el físico. Entonces, pues que el físico, las lesiones, pues lastren al rendimiento, pues, de algunos jugadores, como el propio capitán Carlos Suárez, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Josh Adams, Melvin Ejim, etcétera. Ha sido un batacazo tremendo, y que el club haya trabajado de manera tranquila, serena, pero siempre activo, porque sustituir y traerse a Darío Brizuela, luego que lleguen Marco Simonovic y Axel Butey, y luego pues que se pueda encontrar un base como nos gusta en general, como Gal Mekel, pues eso es algo fantástico, pero es el proceso que tiene que seguir todo, ¿no? Un entrenador no tiene la respuesta inmediata, un club no puede tener una respuesta inmediata, o un médico no puede tener una respuesta inmediata, porque hoy en día yo enciendo mi ordenador, si tarda 3 segundos, me digo, me caché en plin, jolín, cómo tarda ese. Y yo soy mayor, mi ordenador MS-2 tardaba, me caché.
Para cargar el Spectrum 28K del juego te podía tirar 35 minutos y luego encima no cargaba.
Como los anuncios de Antena 3 más o menos.
Con el sonido un poquito más bajo, sí. y eso. Pero el Unicaja ha hecho muy buenos refuerzos. Se puede reprochar quizá el momento en el cual se ha hecho, que se puede haber hecho antes para poder beneficiarse de que pudieran participar en la Eurocup, pero se ha hecho excelentes refuerzos, ¿no? Ahora con ese parón, pues ojalá se pueda recuperar Jaime, como el propio Alberto Díaz, como Carlos Suárez, y eso, bueno, siempre, como dice el dicho, pues no hay mal que por
bien no venga. Por bien
bueno,
no
en cualquier venga. Caso, a mí me parece que está muy bien felicitar, hombre. El que está como muy cerca de todo esto es Manolo Rubio. El equipo técnico parece que está ahí dando el máximo, y el equipo directivo o lo está ideando o lo está apoyando, con lo cual yo creo que es un momento.
Yo creo que ahí está la clave, Manolo, porque yo creo que siempre un director deportivo, en primer caso Juanma Rodríguez cuando estaba, luego Carlos Jiménez y ahora Manolo Rubio, que vuelve a ese cargo, yo creo que ellos tienen que estar informados de lo que ocurre. Otra cosa es que le digan, sí, ahora. Exacto. A lo mejor si antes no venía él ahora, pues bueno, yo tengo este jugador visto, este jugador puede venir bien a la plantilla, pero si el ahora no llega, pero es que ahora parece que el ahora sí llega, y llega apuntando a las primeras opciones, no a la decimocuarta.
Correcto, pero esta gestión ágil que se estaba generalizando mucho en toda la Liga CB y en otras ligas, que aquí fichábamos un equipo y con eso terminábamos la temporada y tal, parece que ese virus también ha entrado en el equipo y que todo el mundo está en ese engranaje y que la cosa está funcionando muy bien, con lo cual yo creo.
Mira,
que
Manolo, aquí dijo una cosa Pepe Lasso, que es toda la razón del mundo, y si quiere hablamos del caso concreto del entrenador. A mí me parece que Luis Casimiro ha cambiado también por completo, sí, su personalidad, la manera de dirigirse a los jugadores, la manera de dirigirse a los medios de comunicación, por ende a sus aficionados, y decía que Pepe Lasso una cosa que es verdad. En ciertas edades, y no estoy llamando viejo a Luis Casimiro ni mucho menos, pero venía a decir que había un periodo donde a la juventud, pues el vigor de estar encima, las voces de pelarte con todo el mundo, y que entre el vigor y la experiencia había muy poquito tiempo que se podía conjugar las dos cosas, porque ya cuando eres más mayor, pues a lo mejor ya el vigor lo pierdes, ¿no? Y había un corto periodo de tiempo donde el vigor y la experiencia iban de la mano.
No, es que pierdas el vigor, lo contienes y lo gestionas mejor.
Eso es.
Yo con él.
Y decía Pepe Lasso que cuando ese vigor empieza a lo mejor a decaer, que la gasolina debe ser el club, y en este caso creo que el club sí está actuando como la gasolina que muchas veces hemos demandado.
Y luego
es de agradecer, y sobre todo es para estar satisfecho, que joder, tenemos el club que va por delante. Ha habido problemas graves y no han venido parches, han venido soluciones solventes. Y oye, en el caso de Butel, Brizuela, a largo plazo, vamos a ver con el caso de Gal Mekel o Simonovic, por ejemplo.
Es que, por ejemplo, también hay otra cosa. No es la primera que se fichan jugadores a mediados de temporada.
Vamos a hablar todo esto, porque como siempre muchas veces hemos pegado palo, pues aquí están las cosas buenas, pues.
También es que hay muchas veces que se han fichado jugadores a mitad de temporada o cuando ya no te ha quedado más remedio, yo qué sé. Por ejemplo, Kenny Hayes. ¿Quién se acuerda de Kenny Hayes? que jugó medio partido con Unicaja.
Mi hijo me da.
Entonces, te digo, por ejemplo, por no remontarme a la época aquella con Boza Malkovich o con Escariolo, donde allí había una puerta giratoria delante del vestuario, sí, donde iban entrando uno, iban saliendo otros y demás, ¿no? Ya ocurre lo siguiente también. Aquí no se puede, está claro que hay una serie de jugadores por lo que no se puede apostar, y de esto hemos hablado aquí en esta mesa más de una vez, pero hay un grupo de jugadores que eran muy accesibles para Unicaja y que no se llegaba nunca. Muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo hace muchísimo tiempo que a Serko Obradovic se le echaba en cara que solamente fichaba jugadores europeos porque no se atrevía con jugadores que vinieran del mercado americano, que no lo conocían, no quería echarse en brazos de jugadores, de agentes y demás, ¿no? Vamos a ver. Hemos fichado a Galmecker, a Marco Simonovic, a Darío Brizuela, a Axel Butey, incluso, vamos a ver, incluso hasta Axel Tupén, que ya cuando venía. ¿Hay alguien que piense que otros jugadores hubieran venido mejor? Y no me vale ni Calates y demás, que estamos hablando de cosas más o menos realizables, ¿no? Entonces, es que además hay que fichar, pues eso, jugadores. Se ha fichado de los jugadores nacionales jovencitos, de los que más te puede poner, por decirlo de alguna manera. Luego, se ha fichado una de las sensaciones de la Liga CB, como en el caso de Butey.
Sí, que tampoco viene con 35 años, Butey.
Ahí está. Entonces, estamos hablando que, de verdad, ya no solamente que, no sé si es Manolo Rubia el que empuja al club a dar el paso y fichar, porque naturalmente ya tantos teléfonos de agente de mira que el chaval este, aunque le dijo que no a Valencia porque igualó estudiante, sabemos todo que estudiante está más o menos para que le dé el limón,
o
¿no?
Entonces, o es Ratnatovi el que empuja al club, porque todo viene de Ratnatovi. Sí, pero vamos, mientras que sea Ratnatovi que trae buenos jugadores.
Pero Mikko Ratnatovi seguía vendiendo jugadores aquí, pero siempre en el mercado de verano. Nunca a la mitad de eso. Entonces yo no sé si es que el club le ha caído un...
Es que todos los camiones son de Ratnatovi.
Ya. Le ha caído... Sí,
menos Brizuela.
Pero mientras que sean buenos... Y además, que encima hay jugadores españoles... Ahí viene el mejor jugador español. Gente que conoce la liga, como el caso de Butey. Pues para mí... Hombre, aquí la felicidad absoluta no existe, ¿no? Pero para mí es de lo mejor que hay, sobre todo por el cambio de discurso, que ya que te traes jugadores a mitad de temporada, que eso conlleva que... O que hay avería, o que te has equivocado en algunos fichajes, alguna de las dos cosas se tiene que dar, pues significa que la reacción que se da, a mí me parece que desde luego no es el parche. Y no hay que perder de vista que, aunque no me gustó lo del día de Andorra, bendito sea el día de Andorra, ¿eh? De verdad, bendito sea el día de Andorra, porque el cambio de discurso es brutal, brutal. Y que, desde luego, aquí yo no me he caracterizado nunca por pasar la mano por el lomo a mucha gente. Pero, de verdad, si lo del día de Andorra, que es algo que es consustancial a la competición, a los clubes, a los aficionados y al equipo, si esto significa un cambio de discurso de esta manera y, sobre todo, un repunte de ambición que llevábamos tantísimo tiempo echando de menos, oye, pues... La pena es que no pasó lo del día de Andorra en el mes de octubre. ¿Qué quieres que te diga?
Octubre del año pasado y del anterior.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
No, totalmente. Totalmente, porque estamos hablando... A mí, de verdad, el que me ha impactado, yo no sé si es por la carestía que hemos tenido en ese puesto en los últimos años, lo de Galmecker, Manolo, okay. Todavía a mí me pareció sensacional, ¿eh?
Bueno, es que todos teníamos esa sensación desde hace mucho tiempo que necesitábamos un base con otras características, ¿no? Y era una cosa compartida, era como un elemento común a todos los entendidos, aficionados, a todo el mundo, ¿no? O sea, que no habían eso. Y realmente se ha incorporado dando un resultado en la primera hora de incorporación al club, porque es que ha sido una cosa tan prodigiosa, tan rápida, y era lo que estábamos deseando ver, que estamos todos encantados. Bueno, hemos tenido, parece que suerte con lo de la Eurocat, tenemos la mala suerte que hay una serie de jugadores que solo lo podemos emplear en ACB, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que pelearlo, y realmente estamos, yo creo que todos muy contentos. Muy contentos en ese aspecto porque nos parece maravilloso cómo maneja el equipo, y muy contentos de que maneja un equipo que a nivel nacional probablemente el cuadro de jugadores nacionales más potente que hay ahora mismo en nuestro país es el nuestro. Con lo cual, todos los que han nombrado Juan Carlos y todos los que además conocemos, es que realmente tienen, no solamente que se haya fichado, que se haya sido proactivo, que se, es que además estamos sembrando una semilla de futuro tremenda.
Bueno, hay 10 jugadores en Unicaja con contrato para la próxima temporada, algunos de ellos cedidos. Y ahora, por ejemplo, el caso de Abramovic o el de Francia Alonso, el otro día mete 31 puntos, pero Abramovic lleva ya 3 partidos a un nivel excelso.
MVP de la Lef Oro.
De la Lef Oro. Abramovic fue el otro día también MVP, sí, de la jornada, metió 35, sí, puntos en Zaragoza. El otro día le mete al Barcelona 19, acaba también con 20 y tantos de valoración. Oye, al final vamos a tener que hacer dos equipos. No
sé. Bueno, al final vamos a tener plantilla de Euroliga, mira.
Exactamente. Tanto hablar. 14, 15 jugadores, sí, y eso, ¿no? Yo, hay que aplaudir la reacción y las acciones del club.
Escúchame, que hasta antes de ayer parece que no valía aquí ni para estar contigo, ¿eh?
Ni para atacarse.
Es que cuando uno habla con el que es el director deportivo ahora mismo, que es Manolo Rubio,
lo que son las cabezas, Anice.
En los últimos 3 años, y con Manolo pues de siempre, es una persona que le encanta el baloncesto, le encanta conocer el mercado, y él en los últimos 2-3 años que ha estado un poco en la retaguardia, siempre ha manifestado una mente que está pensando en la composición de la plantilla, ¿no? Y lo que se ha fichado ahora es fruto de, esperemos que, reacción a una concienciación del club en crear lo que siempre hemos un poco promovido y pedido, que es crear una cultura. Y esa cultura pues se está mostrando, la proactividad, el construir de cara al futuro, invertir a largo plazo. El rendimiento de Abramovich es como Prepelic, que es un jugador del Madrid que está rindiendo a alto nivel en el Juventud de Badalona. Y luego Abramovich es un jugador que a mí me gusta mucho. Me gusta cuando le vi en Italia y me gustó en el torneo de la Costa del Sol. Pero no estaba rindiendo. Se ha hecho un movimiento, se ha traído a un jugador que también inmediatamente, como Gal Meikel, ha rendido de forma fantástica, ¿no? Que fue Darío Brizuela, que es como si hubiera estado en pretemporada con la plantilla del Unicaja. Entonces, pues si alguien con ese conocimiento, esa inquietud que tiene Manolo Rubia, está apoyado con un club que es proactivo, que sabe responder a la exigencia de la historia del baloncesto en Málaga, no solamente del día de Andorra o los pitos que todo el mundo siempre estaba como muy atento a ver si le pitaban a Luis Casimiro, pues el club está evolucionando de forma muy positiva. Para mí el reproche es tener un cuadro de nacionales, pero 3 de ellos vienen de la cantera del Estudiantes. Y para mí Unicaja, Málaga en sí, tiene mucho baloncesto y se tiene que estructurar lo que es la cantera para que desde aquí se puedan sacar jugadores como el Juventud lo hace, para luego alimentar el primer equipo del Unicaja masculino y alimentar pues al resto de equipos, como en ese caso pues Abramovich en Estudiantes y Francis Alonso primero en Fuenlabrada y ahora en Oviedo, ¿no? Y que los jugadores se desarrollen, crezcan, para luego pues volver, si Francis tiene que volver a la temporada que viene o dentro de 2 temporadas, que para mí sería lo ideal, pues fantástico, y que Abramovich pues sea una migraña para el club, para confeccionar la plantilla de la temporada pasada, pues maravilloso.
Yo creo que hay 2 aspectos que en realidad sería darle un valor añadido a lo que está diciendo Anise. Es decir, nosotros tenemos jugadores, sí, en este momento tenemos a Alberto y tenemos a Rubén, y los que están dispersos por diversos clubes, empezando por Francis, ¿no? O por Sabonis, ¿no? Con lo cual, pero claro, la plantilla, la cantera tiene esa irregularidad y esos dientes de sierra. A mí, te puedes imaginar que cuando vi los otros días en la foto los 2.000 de cantera de estudiantes, me pareció maravilloso, maravilloso. Pero no creo que dentro de los clubes españoles tenemos una cierta preponderancia de ser de los que están en la senda que dice Aniset de cuidar la cantera, aunque seguro que se puede hacer más cosas. Y luego algo que se puede ver como un valor negativo, que es el tema Abramovich, un jugador con los mimbres que traía de gran jugador, pero que no ha resultado, también en el club hay que tener valor e inteligencia en este momento para decir, prefiero cambiarlo de ambiente y no tenerlo aquí sentado hasta final de temporada. Exacto. Y ha resultado. Y eso no es fácil a veces, porque estás equivocado. No me he equivocado. Es que la respuesta del jugador es como es.
Que eso es lo que toca. Es que, mira, por ejemplo, el tema de Meikel, oye, que nos hemos traído un base en la cuesta abajo de su carrera, que durante gran parte de esa carrera, que tiene pasado en NBA y todo, fue un lo que pudo ser y no fue, eso en parte, pero vamos a ser sensatos, es que Alberto Díaz se ha aprendido aguantazos, que son muy malagueños. O sea, Alberto Díaz le han puesto por delante un base que Alberto se lo ha ido comiendo una vez tras otra. Ojo, con lo cual Alberto ha aprendido más rápido, pero también ha aprendido a un ritmo que no es el adecuado. Entonces, porque es que ahora nos estamos quejando que si Alberto no lee bien el pick and roll. Venga, macho, vamos a ser serios. Con la cantidad de marrones que nos ha salvado Alberto. Pero el problema no es que Alberto no sepa leer el pick and roll. El problema es que Alberto ha tenido que jugar mañana, tarde, noche, después de perder un año con Yasmín Repesa, después de tener que irse, todo eso. Y al fin y al cabo, significa que hay que tener claro que viene un base normalito como Gal Mekel y resulta que es Dios aquí dirigiendo el equipo.